Vamos a ver los últimos salmos del libro de los salmos. Y estos salmos tienen una característica. Bueno, el salmo 145 no, pero yo lo veo como una introducción a lo que viene, porque mucho pone el énfasis más bien en lo que yo haré. Pero el fruto de eso es que otros ya lo van a contar, otros van a proclamar, y generación a generación lo va a contar. Entonces, el Salmo 145, pero ya los últimos cinco, 146 al 150, todos empiezan con alabad, alabad a Jehová, alabadle. Entonces son los haleles. Halel es, o halal es el verbo en hebreo que es alabar, y de ahí viene aleluya, que es alabar a Jehová, aleluya. Entonces, y halal es hacer resplandecer, hacer resplandecer a Dios. Entonces, cuando alabamos a Dios, estamos haciéndole resplandecer. Entonces, es muy importante cuando estamos leyendo ya los salmos con eso, y te vas a dar cuenta cómo va diciendo, alábale por eso, alabad a Dios por esta razón, por esta razón. Y cuando te das cuenta, mucho de lo que dice es por quien es, y no por lo que hace con nosotros o para nosotros, sino por lo que Él es en la totalidad, porque es el Creador, porque hace proezas, porque es grande, porque es misericordioso, etc. Pero es interesante, va a llegar el día en que nosotros realmente no vamos a estar alabando a Dios por ser el protector, o por ser el buen pastor, o por ser el proveedor de mis necesidades, o por haberme perdonado nada más, sino vamos a estar alabando a Dios, viendo a Dios, y de acuerdo con lo que vemos y escuchamos en su presencia, frente a Él, vamos a estar alabándole durante la eternidad. Y podemos decir, oye, qué aburrido, ¿no? Porque luego estamos de pie aquí en la carpa el domingo, segundo servicio, tercer servicio, hace mucho calor. Y dices, ya cuando nos sentamos, ya como que el aire pasa encima más libremente y aguantamos más. Entonces, el problema es que nuestro concepto de alabanza es algo que le hacemos a Dios para que de su parte ya nos bendiga, nos escuche. Y muchas veces, o sea, puedes asistir a reuniones que es casi la forma de hacerlo. Y están, a su nombre, gloria. Entonces, ¿quién vive? Y si no lo gritas bien, te regresan y tienes que volver a hacerlo. Entonces, como tu cuaderno en primaria, a ver, vuélvelo a hacer. No, eso está mal escrito, vuélvelo a hacer. Entonces, y ahí estamos todos disléxicos espiritualmente, nunca las letras las ponemos bien, nunca escribimos bien, siempre así, y nos regresan a poner rueditas y palitos y rueditas y palitos. Entonces, con nuestra forma de acercamiento como cristianos en la iglesia, muchas veces simplemente estamos reiterando una forma escolar de acercarnos a Dios, y no una forma basada en su gracia que Él nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y pudiendo acercarnos al trono de la gracia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es lo que va a salir de nuestra boca entonces? Entonces eso nos va a ayudar mucho. Vamos a ver en el Salmo 145, y en todo esto también vamos a estar viendo un poco de vocabulario, porque muchas veces adoramos a Dios según una tradición y no según lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a ver, dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ahí está halal, alabaré tu nombre eternamente y para siempre, haré resplandecer tu nombre. Ahora, entonces alabanza normalmente es proclamación, estamos diciendo algo o cantando algo, mencionando atributos y los hechos de Dios, pero también si te pones a pensar, hay muchas formas más que tú y yo podemos hacer resplandecer su nombre, ¿verdad? Entonces, versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, o sea, de que su nombre resplandezca más, su nombre brille más. y su grandeza es inescrutable. Por eso eternamente y para siempre estaremos alabándole, estaremos haciendo su nombre resplandecer, porque su grandeza es inescrutable. Nunca vamos a llegar al fin. Aunque estemos 24 horas al día durante la eternidad, nunca vamos a tener que regresar al principio, como hace un CD en tu coche y está y termina y tras y ¡pup!, ya empieza otra vez la primera canción. No, nunca vamos a tener que repetir nada si no queremos durante la eternidad. Nada será redundante ni aburrido. Y es muy difícil para nosotros aquí, ahora, concebir lo que sería una existencia que nada es redundante y nada es aburrido, porque normalmente lo es aquí, casi todo es redundante y aburrido. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Eso es un versículo que llena tu boca. Mira cómo dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Como que David está buscando aquí palabras, de las palabras con más sílabas, por decirlo así. Las que hasta con ritmo tienes que poder pronunciarlo y decir, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Y cuando acabas, ¿cuándo vas a acabar con eso? Y yo, dice, del poder de tus hechos estupendos, otra vez está buscando las palabras más elevadas, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Otra vez, eso, en eso consiste la alabanza, hacer resplandecer su nombre, hacer resplandecer la persona de Dios. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Pero generación a generación celebrará tus obras. Ahora empieza, yo te exaltaré, empieza en primera persona, yo lo voy a hacer. Y si nadie lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Si por alguna razón todos se quedan callados, ya les falta aliento, necesitan ir a tomar agua, allá frente al mar de cristal, David está diciendo, yo voy a estar exaltándole y haciendo resplandecer su nombre. Entonces, eso es su postura. Entonces nosotros tenemos que tomar la misma postura. Yo exaltaré su nombre, yo bendeciré su nombre. Él es mi Dios, Él es mi Rey y eternamente y para siempre lo será. Entonces eternamente y para siempre yo voy a estar haciendo eso. Entonces David está definiendo su existencia y su futuro de acuerdo con quién es Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿quieres algo firme? ¿Quieres algo macizo en que puedes formar propósitos, tomar decisiones, disfrutar tu día y todo? Ahí está. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Entonces, piensa en eso mañana que estás atorado en tráfico. ¿Ok? Mañana que hace calor y estás en el tráfico, quieres llegar a comer y estás ahí parado en tráfico, acuérdate, David, que también sabía lo que estaba en, lo que era estar engentado, chocado con hambre y sed y queriendo apurarse a llegar a algo mejor, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Ahí tenemos otro tema. Y mira, lo que nos está dando es siempre otro tema, siempre otro piso en donde pararnos, otro horizonte hacia donde mirar con esto que está diciendo. Y no más es uno, y tenemos 146 hasta el 150. Dice, ciertamente y clemente, y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, recordando cómo Dios define su nombre, da la descripción y el significado de su nombre y su naturaleza a Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 33. Entonces, clemente y misericordioso es Jehová. Él dice, no puedes ver mi rostro, pero yo te proclamaré, haré resplandecer mi nombre delante de ti, Moisés, y en lugar de dejarte ver mi rostro, sabrás quién soy, que es mejor. Entonces, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Ahora ya en versículo 10, cuando dice te alaben, es otra palabra, ya no es halal, es otro verbo que es yadá. Okay, hay un museo del holocausto en Jerusalén que se llama Yad Vashem. Yad es mano y Vashem es su nombre. Entonces la idea de ese museo, porque son 6 millones que fueron asesinados en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una mano y es un nombre, Yad Vashem. Yadá, Yad es mano, Yadá es tirar la mano. Entonces realmente si tú estás diciendo yo voy a alabar a Dios, dice te alaben oh Jehová todas tus obras, esto no es tirar la mano. Eso estás cachando un fútbol americano. A ver, échamelo. O dices mira te traje este espagueti. Es una comida y te invitaron. Entonces como que esto no es tirar la mano, esto es tirar la mano. Okay, nomás para que sepas lo que quiere decir el verbo alabar en esta. Y el hebreo tiene muchos verbos para eso. Nosotros nomás decimos alabar y luego lo hacemos a nuestro modo. La Biblia nos da un vocabulario y un panorama y hasta instrumentos y formas y posiciones y demás. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino dignan. Digan y hablen de tu poder. Otra vez, si te das cuenta, alabar a Dios siempre es con la voz. O sea, nuestra voz está involucrada. Si necesitas ver, el primer instrumento musical que Dios dejó a nosotros fue nuestra voz. ¿Okay? Antes que existieran, tú puedes leer en Génesis 4 que un descendiente de Caín, él es el que empezó a inventar instrumentos musicales. Como en 6 o 7 generaciones de Adán, ya él empezó a diseñar eso. David lo perfeccionó y él armó un himnario en el libro de los Salmos que otros fueron agregando después. Pero yo fui una vez a una sinagoga en San Francisco, California. No fue ortodoxa porque como que no iban a dejarnos entrar, pero yo fui como estudiante y ahí estoy sentado, obviamente fue sábado, y cantaron a capela sin instrumentos y no viste el coro. El coro estaba detrás de un muro y el conductor y todo eso. Estaban viendo el arca que traía las escrituras, estaban mirando eso. Y lo abren y tú puedes ver los rollos de las escrituras. Y no ves imágenes, no ves nada, no hay nadie así, no hay un spot, no hay máquinas de humo. Todo lo que nosotros evangélicos hoy usamos, no veías nada, sino a estar así, en un lugar bien iluminado, blanco, todo bonito, luz desde arriba. Ves el arca con la palabra de Dios y escuchas voces de hombres y mujeres cantando en armonía, salmos en hebreo, sin instrumentos. Fue muy bello, fue muy sencillo y muy bello. ¿Cómo adornas eso? ¿Cómo lo mejoras? ¿Te das cuenta? Entonces, no estoy echando tierra a que tenemos guitarras o teclados o baterías o panderos o hay gente haciendo esto, haciendo coro atrás y todo lo demás. Hay iglesias que corren con un palo, con listones, y corren así, haciendo esto, haciendo movimientos de colores en los pasillos. Hay de todo en la familia de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que si volvemos a esto, simplemente a verlo, nos está dando mucha diversidad ya. Y de ahí Dios nos permite también usar nuestra creatividad. Nuestra personalidad aparece, porque no somos hebreos, nuestra personalidad aparece y todo lo demás empieza a involucrarse y Dios recibe alabanza. Su nombre resplandece en chino, en japonés, en español, su nombre resplandece con su alabanza. En todo el mundo dicen aleluya, simplemente. En Japón también dicen aleluya. Entonces necesitamos ver eso. Ok. En versículo 12, para hacer que todos estemos hablando y diciendo acerca de su poder y su reino y demás, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Otra vez, David no había visto ese reino. Vivían en algo que para nosotros sería muy primitivo. No había agua corriente, no había microondas, no había aire acondicionado, no había amplificación artificial, electrónica y todo eso. No había nada de eso. Entonces David, ¿con qué compara? O sea, ¿cómo tiene noción del reino de Dios viviendo él en Jerusalén hace 4,000 años, 3,000 años? ¿Cómo se imagina la gloria de la magnificencia de tu reino? Porque él está viendo que si la tierra es estrado de sus pies y los cielos son su trono, ¿cómo será su reino? Si la tierra apenas alcanza para poner los pies de Dios así y él sentado en su trono, que son todos los cielos con todas las galaxias y todo eso, ¿cómo será el reino? O sea, David simplemente tomó tiempo para meditar en la hermosura de la gloria de su magnificencia. Entonces, así es mi Dios, mi Rey, versículo 1, ¿cómo será su reino? Entonces muchas veces los cristianos estamos discutiendo acerca del reino de Dios y justicia social y cómo ayudar a los pobres y que la iglesia tome parte de eso, y no es el reino de Dios de lo que estamos hablando, sino una sociedad humana más o menos justa, equitativa, en donde haya paz y mucho contentamiento, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios es algo que nosotros no podemos producir, que ya existía antes que existiéramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a producir? Dice, versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Ahora, alabanza aquí y proclamará mi boca, en hebreo es una sola palabra, es un solo verbo. Es decir, si te acuerdas cómo hacía cuando tú ibas a misa, por ejemplo, cómo el padre hace y dice sin instrumentos, pero como que canta un rezo, canta algo. Y a veces hasta es responsivo. Yo me acuerdo de niño que era cantar así la misericordia del Señor contigo. Entonces era que Él dijera la bendición y nosotros, la congregación, decíamos, Él decía la paz de Dios y la comunión de Jesús y bueno, y así estamos, y no lo decía en latín en mi caso, pero yo me acuerdo así. Y él decía, porque tenía un acento irlandés, y decía, por los siglos de los siglos, y nosotros decíamos, amén. Y así, pero era como cantadito. Pues eso es lo que de aquí viene, porque cuando dice la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y entonces está diciendo que es como cantadito, no es una canción con instrumentos, sino en esa voz de canto, cuando si simplemente estamos recitando, estamos diciendo acerca de eso. Entonces la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Es tremendo, es toda una lección en alabanza este salmo, nada más, pero hay más. Vamos a Salmo 146, y si muchas Biblias empiezan y tienen título debajo del salmo, dice Aleluya, es uno de los salmos halal que empiezan con eso, alaben a Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Así? Entonces acuérdate de eso mañana que estés atorado en tráfico. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Te la pasas mucho mejor y lo pasaré mucho mejor yo. No confiéis en los príncipes, ni en el hijo, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Fueron a entrevistar, un hombre fue a entrevistar a uno que fue compañero de Billy Graham, y fueron tres predicadores evangelistas en los 40 y 50, y llegaban a ser muy famosos. Cuando apenas empezaba Billy Graham, él empezaba también, pero llegó a un tope teológico y se hizo agnóstico. Habiendo sido evangelista y predicando junto con Billy Graham, y hacían alcances juntos y otro tercero, pues se hizo agnóstico. Dice: la verdad, yo no sé si la Biblia sea la palabra de Dios. Creo que Dios existe. Espero, pues Jesús fue un buen hombre, es un ejemplo para todos. Se echó todo para atrás. Pues un hombre lo fue a entrevistar, ya tenía Alzheimer's avanzado, pero todavía muy picudo y podía conversar contigo, pero empezaba a perder noción de algunas cosas, pero su personalidad y sus pensamientos y recuerdo, apenas en los principios de Alzheimer's, y 2 años después murió, y obviamente fue deteriorando. Y le preguntó varias cosas, qué pensaba de esto, sus recuerdos de Billy Graham cuando eran jóvenes hombres de 25 o 26 años, ¿no? Billy Graham ya tiene 90, entonces ve pensando lo que esto representa. Y él explica por qué se volvió agnóstico. Y de repente se voltea para esconder su rostro y empieza a llorar y a sollozar. Hacía sacudirse de llanto y no quería que el que le entrevistó viera, pero escurrían las lágrimas y dice: y en cuanto a Jesús, la verdad lo extraño. Y yo conozco a 2 o 3 personas así de mi generación que dices: ¿qué pasó? Pues, pero de repente, si la plática es honesta y Dios está presente, llegan a ese momento: lo extraño, okay, lo extraño. Pero versículo 4 aquí dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Todo lo que planeaba, yo me acuerdo cuando murió mi papá, él tenía su portapapeles con diagramas, cómo iba a cambiar el granero y volverlo en un taller de carpintería para hacer tazones y utensilios de madera. Ya no iba a trabajar duro, ya tenía que renunciar de ser maestro, que lo amaba y todo eso, y estaba así con diagramas y todo eso. Y el día que murió, es la última vez que empujó un lápiz para hacer un diagrama, para hacer listas, para hacer números para estos planes. Perecieron sus pensamientos y sus planes. Pero hoy él puede hacer resplandecer el nombre de Dios porque lo ve. Entonces mis pensamientos finalmente para eso, en la suma de mis planes y pensamientos y mis ideas y todo eso, va a desaparecer así. Pero lo que yo puedo ver y escuchar de Dios y responder a eso no va a terminar. Y para eso fuimos creados. Entonces, si empiezas a basar el centro del peso, el máximo peso de tu vida, porque todos tenemos que pagar impuestos, hacer planes, lavar ropa, preparar la comida, cargar la gasolina, cargarle minutos a tu celular, todos tenemos que hacer esas cosas, pero en un momento todo eso ya va a pasar a ser obsoleto, nada que ver con nosotros. Pero entonces, si el peso central de tu vida descansa en eso, que yo fui creado para alabar a Dios, para hacer brillar, para hacer resplandecer su nombre, cuando perecen mis pensamientos, cuando sale mi aliento, cuando mis planes y mis ideas y mis proyectos ya no valen nada, todavía voy a poder ver y escuchar y responder y alabar, hacer resplandecer su nombre. Ahora sí, pero eso va a afectar mis proyectos y pensamientos y planes. Y aunque perecen, otro puede encontrar ese papel y ese diagrama y decir: esto es muy bueno, eso hace resplandecer el nombre de Dios. Hay un himno muy clásico que es acerca del amor de Dios. y dice que el amor de Dios es tan grande, tan inmenso y tan sin igual, que si el cielo fuera un pergamino de oriente a occidente y el mar fuera de tinta y cada espiga en la tierra fuera pluma y cada hombre fuera escriba, se agotaría la tinta y no cabría en el pergamino todo lo que se podría escribir de ese amor. ¿Y sabes dónde encontraron la letra? En la celda de un difunto que murió en el manicomio. Estaba loco. Y se aferraba a esa verdad. Es lo único, porque en su demencia, en sus, o sea, porque era en una época que no tenían algo que te ayudaba químicamente a poder pensar bien y no querer azotarte contra la pared y todo lo que él tenía. Y estaba encerrado para no destruirse. Y pero lo escribió en la pared de su celda. Entonces él estaba agarrado así de esa verdad. El amor de Dios es real y llena el mundo y no cabe en el mundo y no cabe en mí. Y aunque él estaba atormentado químicamente por su cuestión fisiológica, estaba más coherente que mucha gente que habla bien y sube y baja y trabaja y nos saluda y nos recibe aquí en la rampa y demás. Era más coherente porque él hoy no tiene el problema químico que no le deja hablar bien y conversar y convivir con la gente. Él no tiene ese problema químico. Lo único que tiene es poder ver y escuchar y responder a Dios. Y ahora tiene toda la tinta que puede haber y infinito tiempo para escribir más de lo que él está viendo. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos otra vez. Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces dices, oh, pues está muy ocupado. Pero mira, dice, y guarda verdad para siempre, o sea, es fiel, que hace justicia a los agraviados. Entonces detecta angustia. Y muchas veces nosotros sabemos disimular nuestra angustia y Dios la detecta. Entonces hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos. Entonces él hizo el mar, hizo los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, pero él también controla y gobierna movimientos de moléculas y de células en los nervios ópticos y toda la estructura del ojo, y da vista a los ciegos, como Jesús toca los ojos de ese hombre y ya puede ver. Entonces, a toda esa grandeza que hace y así, y planetas que son 100 veces más grandes que el nuestro, todo eso, y gobernando todo eso, y galaxias y enormes potencias de gravedad y de velocidad y de energía que están moviendo por el espacio, y así puede nada más tocar y mover las moléculas y células en el nervio óptico y un ciego ve. Entonces eso es infinidad, es tan infinito que mide así con su mano, mide todo el espacio de todas las galaxias, que hay miles y miles y miles y miles de galaxias con miles y miles y millones de kilómetros entre cada uno, y dentro de cada galaxia millones y millones de kilómetros para atravesar la galaxia. No es como Star Wars, no hay hiperespacio y todo eso, pero él así lo mide, así que él tiene en el hueco de su mano todo el agua del mar. Y es infinitamente pequeño, de manera que él, al tocar los ojos de un ciego, está, su persona está metiéndose más adentro del rostro del ciego, a las moléculas y células del ojo, y restaurando la vista. Infinitamente pequeño. Detecta mi angustia y mueve el mar y mueve las galaxias. Entonces, como que nuestro concepto de proporción muchas veces está esquivado o incompleto, y no sabemos cuán presente y cuán cercano está Dios a nosotros. Versículo 9. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Amén. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Y cuando lees estos salmos dices, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Yo voto por él. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Alaben, hagan resplandecer a Jehová. Capítulo 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Hacer resplandecer su nombre, hacer resplandecer quién es Dios, es suave y hermosa. Pero esas son las palabras que se utilizan para describir el incienso en el Antiguo Testamento, suave y hermosa. El incienso sagrado en el altar de oro, frente al velo, en el lugar santo. Entonces, suave y hermosa, pero aquí está diciendo suave y hermosa es la alabanza. Entonces, todo lo que tú ves en el tabernáculo es figura, representa algo más grande, eterno, más real que el símbolo en la tierra. Y eso es un problema que muchas veces tenemos, que creemos que este pedazo de papel es más real, tiene más sustancia, más sólido que el amor de Dios. Porque no veo el amor de Dios y veo esto. Entonces yo puedo torcer este papelito, prenderlo en la estufa y usarlo para prender el boiler. El amor de Dios no es sólido, no lo puedo agarrar, no lo puedo rebanar o pesar o medir o calcular de alguna manera. Y por eso el loquito dijo, sí, si el mar fuera tinta y el cielo fuera pergamino y cada espiga fuera pluma y cada hombre fuera escriba, ¿qué onda? No alcanza el cielo para escribirlo, ni la tinta. Ok, entonces, es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Versículo 3. Probablemente hay algunos aquí que necesitan subrayar ese versículo y recordar. Porque Dios no se olvida. Él lo inspiró. Y alguien lo escribió porque Dios dijo, ponle así. No porque hace buena rima, sino porque es verdad. Él sabiendo que su palabra iba a ser traducido en muchos idiomas, entonces al traducir el hebreo a español pierde la rima, pero no pierde la verdad, no pierde el sentido. Otra vez, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Dónde está la herida? O sea, si tu corazón está quebrantado, ¿qué mano puede entrar ahí a empezar a darle vueltas con una gasa que no irrita, sino que realmente cubre, protege y sana? Ok, entonces otra vez, tienes que dejarte en sus manos para ver y saberlo. Pero Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. Mientras está vendando tu corazón, Él está contando las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Y los astrónomos el día de hoy constantemente con mejores telescopios están encontrando nuevas estrellas. No son nuevas, pero apenas las ven. Y Dios ya sabe, Él tiene el registro y los nombres de todas las estrellas. Si tú pagas una suma, eso va al mantenimiento de algunos telescopios, de esos grandototes que están en montañas y todo eso, que son para ver más allá de todo. Entonces, y tú donas eso, entonces tú puedes poner tu nombre, el nombre de algún ser querido, a una estrella que solo tiene un número ahorita. Que ese es un cuadrante, es un GPS celestial, que dice, esa es la estrella. Entonces te envían un mapa, dice, esa es tu estrella, perdóname. ¿Y tu factura? Ah, no, pues aquí está el recibo de tu donativo. Y eso es, o sea, el humanismo coloca al hombre en el centro. Los humanistas siempre dicen que en el tiempo medieval decían que la tierra era el centro del universo y el sol y la luna daban vuelta alrededor de la tierra y que el hombre era lo más importante. Eso no hay ninguna evidencia en ninguna escritura de los filósofos y teólogos del tiempo. Ellos creían que Dios es el centro del universo y colocó el sol y la luna para que podamos ver de día y de noche, pero nunca creían que éramos el centro. El humanismo coloca al hombre en el centro del universo de manera que ve una estrella que nunca en su vida ni en mil vidas más va a poder ir a esa estrella y verla de cerca o conocer si tiene planetas con o sin vida, pero ya esa estrella es mía. Eso es el humanismo. Yo, número uno, viva yo, primero yo, siempre yo. Entonces, eso es, pero él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, ¿no sabes qué hacer? Acuérdate de ese versículo 5. ¿No sabes qué hacer? Su entendimiento es infinito. Pregúntale qué hacer. A veces he contado esto, lo vuelvo a contar como un ejemplo. No es, oh, pues mira, nuestro pastor es milagroso. No, nuestro pastor es torpe y de veras, o sea, pero algo que aprendí es pídele ayuda, él sabe qué hacer. Entonces, recién instalados en una casa que pudimos casi terminar de construir, no salía agua en el fregadero, en la cocina, en la tarja. No salía agua, sino un hilito de agua. Y dije, no tengo dinero ya. O sea, no teníamos vidrios en las ventanas, pero ya estábamos viviendo ahí. Entonces, era mayo, entonces no problem. Nomás que antes de las lluvias tenemos que poner vidrio porque va a haber mosco. Entonces, ahí estábamos y ese hilo, entonces digo, bueno, yo no puedo ya ni siquiera pagar un plomero para volver a hacer esto. Pero ¿por qué aquí sí sale? O sea, agua caliente y fría sale para lavadora aquí a 2 metros del otro. Bueno, entonces yo voy a perforar la pared. Yo voy a meter así una T en cada una de estas llaves para la lavadora y hacer esto y ya. Y cancelar esto y meter así y no pasó nada. Y ahí estoy tomando medidas y diciendo, Señor, ayúdame a medir bien porque necesito comprar el tubo de cobre y no me sobra dinero, así es que no necesito que me sobre tubo. Entonces ahí estoy orando, así con los ojos cerrados y así, y vi algo blanco y dices, oh, tiene visiones. No, a lo mejor son cataratas, pero yo así, pero así sentí muy fuerte que quite simplemente la cosita que donde sale ya el, ¿cómo se llama eso de donde sale el agua? Se me fue, el grifo. Entonces, y hay una cosa que tiene una rejilla así como de metal, como filtro por si hay basurita en eso que tienes que limpiar a veces, porque si hay basurita en el agua del tinaco, entonces se tapa. Entonces, que lo quite, ¡prum! Y un disquito blanco con un hoyito que es donde hay mucha presión de agua, tienes que tener eso para, según, ahorrar el agua. En Tehuacán el problema no era ahorrar el agua, era el gran logro era tener. Entonces, así, y quito ese disquito, vuelvo a ponerlo, ahora sí, santo remedio. No gasté un peso. Y así me quedé así. Ok, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y la verdad es que Dios nos quiere ayudar. Está muy dispuesto y nos quiere ayudar. El problema es que normalmente le estamos pidiendo ayuda cuando ya es un desastre. Entonces le traemos una bolota de estambre hecho nudos y tijera y decimos, Señor, ni me alcanza la tijera, pero la única solución que yo tengo aquí para desenredar eso es hacerlo 1,000 pedazos, así pedacitos cortitos de estambre y luego los vuelvo a amarrar ya en un solo hilo con nudos, pero ya es un solo hilo y no una bola de nudos. Eso es mi solución, es tu solución, o mejor otro, ¿sabes qué? Lo voy a quemar. Y no pasó nada, nunca vi este estambre, no tuve nudos, no tuve problemas y lo quemamos. Y así el ser humano, porque nos desesperamos, porque estamos tan fascinados con nuestra habilidad que no queremos ni siquiera humillarnos lo suficiente para decir, Señor, yo pienso hacerlo así, ¿tienes una idea? Yo he estado rebanando pan. Y dice, pues claro, con la mano izquierda, ¿qué espera? Yo soy zurdo, entonces para mí es muy natural así. Pero yo he estado rebanando pan o rebanando cosas y oigo justamente, cuidado, cuando se me va el cuchillo. ¿Okay? Una vez iba en mi caballo y había un pedazo de camino arenoso, bonito, para soltarle a correr. Entonces ahí estoy y lo detengo Y digo, bueno, pero cálmate y pon atención porque corres cuando digo y no cuando quieres. Ok, entonces, ya, Y empieza a correr. Y yo así agarrado del sombrero, así, y el viento, y de repente oigo así textualmente, frena. Empiezo a jalar las riendas y a apretar con las piernas. Y en ese momento se tronó, se trozó un clavo de su herradura y su herradura se esquivó. Así salió del lado, girando, y tropezó el caballo de su casco, de su mano, por decir. Entonces está tropezando así, y yo pude chisparme así, y voy empujándome y salto o sea, de película, de la montura. El caballo cae de lado, yo hubiera caído debajo de él porque cayó de lado y con los pies arriba, y se estabilizó y se para, todo golpeado y espantado, y viene caminando a mí, y digo, ¿qué onda, hijo? ¿Estamos bien? Quité la herradura, el único clavo que se le quedó, o sea, y me quedé así, pero me quedó esto. Dios me dijo, frena. Él sabía que en 2 segundos más iba a romper la herradura. Y él tuvo un raspón, a mí me dolía la muñeca, y es todo lo que pasó ese día. ¿Ok? Su entendimiento es infinito. Y Él es de mucho poder. Ahora, entonces, si empezamos a aprender a hacerle caso, a pedirle ayuda desde el principio, a decir, bueno, Señor, yo hice este plan, ¿qué piensas? Y Él empieza a corregir y digo, no. O sea, el punto favorito mío es lo que Dios dice, esto no sirve. Entonces yo enrollo mi plan, lo guardo y me voy así todo enojado. Y ya cuando estoy hecho trizas, ya llego a Dios y dice, ¿me puedes ayudar con eso? Ahora, ¿qué tal si empezamos desde un principio diciendo, ok, Dios, tú hiciste todas las galaxias, tú hiciste el mar, todo lo que hay? A ver, haz esto, ve a tu casa cuando te pones así todo, así, y haz una rosa. Pero tiene que ser original, no puede ser copia y no puede ser de papel, tiene que ser una rosa, como la que crece en el jardín. Pero tú hazla. Pero para eso tienes que hacer todo un sistema reproductivo y todo un sistema de raíces que toman agua y nutrimentos y todo eso, y las hojas que para que con fotosíntesis pueden tomar sol y pueden convertir todo eso. Y luego tienes que diseñar el tejido que hace los pétalos y el aroma que atrae insectos y el color que atrae insectos para que la polinización. Ah, pero tienes que inventar polen y tienes que inventar insectos. Y agua, y tierra, y sol. Está muy complicado. Mejor ve a la florería y ya compras. Dios hizo todo eso. Y luego hizo nuestro ojo para verlo, y el olfato para olerlo, y el latido del corazón cuando regalas esa rosa. Él hizo todo eso. ¿Por qué no le pedimos más consejo, más ayuda? Ok. Pero ya tenemos, pues todo, ahora sí, pero ya se te antoja pedirle ayuda, ¿verdad? Okay. Versículo 6: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Mira nada más, o sea, ya no es nada más con voz, ya es con melodía y ya podemos también usar instrumentos hechos por nuestras manos. Nuestra voz fue hecha por Dios. Tu garganta, los músculos de la garganta, las cuerdas vocales, los cachetes, la lengua, mandíbula para y abrir la boca, todo el sistema de diafragma, pulmones, todo eso, la caja sonora que son pulmones, bronquios, tu cráneo y todo eso, tu oído para oír y escoger la nota, etcétera. Y distinguir entre frecuencias y todo eso. ¿Y qué caso tiene tener una voz y que nadie la escuche? ¿Okay? Entonces, pero mira, y luego Dios nos permite inventar instrumentos para acompañar nuestra voz, flautas y panderos, guitarras, arpas y todo eso. Y decimos, ay sí, ahí voy, pero dice, espérate, versículo 8, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Eso cuando estamos entrenando box o aprendiendo a patear un costal y hacerlo un poco más arriba que ayer. Me acuerdo que él no se complace en la agilidad del hombre. Él no está diciendo, sí, échale ganas para que me eches la mano a mí, para que me defiendas o me ayudes, o que yo ya no tenga que cargar todo el peso de tu vida y tus problemas y tus preocupaciones, y tú ya puedas cargar con parte de eso. Su misma palabra sigue diciendo, echa sobre él tus cargas. Y dices, no, pero ya puedo más. Ya puedo más, porque Rolando me pone a saltar, entonces ya puedo más. Y Dios sigue diciendo, no se deleita Dios en eso, eso no es su deleite. Él se deleita en, dice, se complace Jehová en los que le temen. Y fíjate, a cualquier edad y en cualquier momento, eso está a nuestro alcance, temer a Dios. Eso está a nuestro alcance. No necesitas mucha creatividad. No necesitas mucha agilidad ni fuerza, y a cualquier edad lo puedes hacer. Entonces, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no los conocen, no los conocieron. Aleluya. Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y nada más piensa en eso, cuando está la próxima vez que alrededor de ti se suelta un pleito, estás en familia, estás en el trabajo, estás en el mercado, pero simplemente sientes que ya amarraron navajas otra vez. Acuérdate que arriba de nosotros, así en los cielos, está girando todo el firmamento. Está pavimentado el cielo con estrellas, están moviendo. Están en completa armonía, en completo orden, y están alabando, están haciendo resplandecer el nombre de Dios. Y eso nos da perspectiva. ¿Qué es este ruidito aquí, en este rincón de la tierra? ¿Qué es este ruidito? ¿Qué es este? Se llama polémica, es un pleito. Oh, ¿qué es un pleito en otra galaxia? Del tamaño de lo que estamos hablando, de gloria, de poder, de potencia, de movimiento, a qué velocidad están moviéndose en el espacio, y un pleito que dura 20 minutos, que te deja sordo y llorando, ¿qué es? Y nos da perspectiva. Alaben el nombre de Jehová, versículo 5, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. Ahora sí, ya aquí viene la resonancia de abajo. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Todos en nuestro modo podemos hacer resplandecer su nombre, porque es alabarle, alabarle, alabarle. Alaben el nombre de Jehová, háganlo resplandecer, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben a todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Entonces, venimos así de una espiral tan majestuoso por los cielos y galaxias y todo el universo, y de repente hizo un brinco y rebotó en el mar y en la tierra y en montes y en valles y en ríos y en bosques y prum, 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 y quedó en Jerusalén, el pueblo a él cercano. Infinitamente grande, infinitamente pequeño. Salmo 149. Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Es aquí donde más podemos, con palabras, no con reflejos nada más o destellos de su gloria, sino con palabras que comunican ideas y verdades a la mente de todo ser humano. Entonces, aquí en la congregación de los santos podemos nosotros hacer resplandecer su nombre. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza. Ahora sí, hablando de posiciones de alabar, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. Él cante. No usamos pandero porque solo uno en mil realmente sabe usarlo, entonces no usamos panderos aquí en Semilla. Danza, no hay espacio. Puedes allá al otro lado, saliendo del estacionamiento, hay un espacio reservado para danzar. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces mira, nuestra alabanza es una respuesta a lo que vemos y escuchamos en Dios. Y Él tiene una respuesta a nuestra alabanza, hermoseará a los humildes con salvación. Hay una mutualidad. Entonces la alabanza para conseguir algo de Dios es para conseguir su hermosura. No es para conseguir provisión o protección o una respuesta a mis oraciones. Me voy a poner a hacer aeróbics celestiales aquí frente a Dios hasta que por fin diga, ya, cálmate, concedido. O sea, eso muchas veces sentimos, que si ya sudé lo suficiente, si ya hice suficiente ruido, Dios ya por pena probablemente ya me lo va a dar. Entonces realmente Él me tiene que obedecer y simplemente no es bíblico. Pero cuando es alabanza, yo estoy viendo y escuchando quién es Dios y yo respondo con mi voz, el primer instrumento musical que Dios inventó, como dice en el Salmo 150, todo lo que respira. Entonces con mi voz aplaudiendo, batid sus manos, pueblos todos, aplaudan, dice tirar la mano, postrémonos, Salmo 95, vamos a postrarnos delante de Él, danzar, todo eso son formas porque reflejan, son mis formas naturales de expresarme. Esto no es natural para nadie, o sea, la neta, eso es como llevas, yo creo, pues no sé, un pastel y puedes llevar así, pero realmente eso no es una expresión, eso es decir, tengo miedo, me siento incómodo, pues mejor así, la verdad te ves mejor así con las manos en los bolsillos que así, con un pastel invisible. Tira las manos, suelta, expresa, ¿qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Qué es lo que Dios está mostrándote en su palabra? Y aquí mero en este momento, ¿qué es lo que Él está diciendo y haciendo? Y con eso ya puedes decir, y a veces lo que pasa es que lloramos, no podemos hablar, simplemente lloramos, simplemente así. ¿Y crees que Él no capta lo que está pasando cuando hacemos esto? Entonces hermoseará a los humildes con la salvación. Regocijen a los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Pide permiso, si duerme alguien junto a ti, pide permiso, sabes que voy a soltar una rola. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Mira, entonces los humildes hermoseados con salvación y ahora espadas de dos filos en las manos. Mi esposa asistía a una iglesia pentecostés, entonces cantaban una canción que era eso y todos tomaban su Biblia así en la mano cuando lo cantaban. Y yo nomás decía, cuando visité dije, la voy a rescatar. Pero estaban muy en serio y estaban diciendo, parte de alabar a Dios es ejecutar su voluntad. Y está aquí, en esta espada de dos filos, que es su palabra. Entonces, pero realmente, cuando esto fue escrito, estaban pensando en guerra. ¿Y qué es lo que está diciendo? En los extremos de la actividad humana, que es estar en guerra y en mucho peligro, o estar en tu cama en la noche, Él hermoseará a los humildes con salvación. Entonces, interesante, porque el concepto humano nunca abarca así las cosas. Para ejecutar venganza, dice, entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y concluimos con el último salmo, otro halal. Aleluya. Hagan resplandecer el nombre de Jehová. Hagan resplandecer a Dios en su santuario. Hagan resplandecer a Dios en la magnificencia de su firmamento. Otra vez empezamos desde los cielos. Hagan resplandecer a Dios por sus proezas. Hagan resplandecerle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Hagan resplandecer a Dios a son de bocina, que es el shofar, es el cuerno del borrego. Así. Hagan resplandecer su nombre con salterio y arpa. Salterio probablemente era un cuero sobre alguna estructura y con cuerdas en medio. Entonces sería semejante a la guitarra hoy, como muy lejano antepasado. Hagan resplandecer a Dios con pandero y danza. Hagan resplandecer con cuerdas y flautas. Hagan resplandecer a Dios con címbalos resonantes y hagan resplandecer a Dios con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, haga resplandecer a Jehová. Aleluya. Entonces respiramos y eso es su misericordia. Si aún estás respirando con buen tono o mal tono, afinado o desafinado, con mucho vibrato o poco vibrato, ronco o bien bonito, pero todos tenemos un instrumento que podemos ofrecer a Dios. Y si no podemos cantar, podemos decir: Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú eres fiel, estás conmigo. No debes estar conmigo, pero estás conmigo y te amo y te agradezco tu fidelidad y tu verdad en mi vida. Entonces todo podemos decir y hacer y todo eso, y Dios nos dio eso. Y entonces en el otro salmo que vimos, le alabaré mientras viva. Entonces si estamos respirando, Dios está teniendo misericordia aún. Hay algo que todavía quiere hacer en nuestra vida. Por eso estamos en el planeta todavía. Hay misericordia. Entonces podemos responder. Ahora la pregunta, y esta es la tarea para el resto de la semana: ¿qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Y qué es lo que puede ser tu respuesta a lo que has visto y escuchado en Dios? ¿Y cómo responderás? Ya tienes que tocar, ya tienes tu instrumento, ya tienes palabras que tú puedes usar. Y si lo único que puedes decir es que Dios, tú eres bien padre, tú eres chido, tú eres lo máximo, pero ya estás usando un vocabulario muy tuyo, es una respuesta a lo que has visto y lo que has escuchado. Entonces Él hermoseará a los humildes con salvación. ¿Qué tal? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que nos has dado. Y con nuestras manos y nuestros pies, Señor, hasta la forma de respirar, parpadeando, inclinando el rostro o mirando hacia el cielo, estando callados para escuchar cuando empieza a llover y agradecerte. Y cuando oímos los truenos lejanos, Señor, saber que tu voz es más potente. Y en lo más pequeño que está frente a nosotros, Señor, detectar y ver las huellas de tus manos y moviendo alrededor de nosotros y sosteniéndonos y sustentándonos, Señor. Y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, venos, escúchanos y hermoseanos, Señor, con salvación. Que sea suave, que sea hermosa la alabanza, Señor. Y nos presentamos a ti. Le damos gracias, Señor. Gracias por el don de vida. Gracias por hacernos ver y saber. Y ahora queremos responder, Señor. Y corresponder a toda la música de los cielos que está cayendo alrededor de nosotros hoy. Entonces te damos gracias, Señor. Qué bueno que somos tuyos
qué bueno que por tu gracia eres nuestro. Y te damos gracias, te alabamos, queremos hacer resplandecer tu nombre, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.